Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Usad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
La misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammad Mustafa la pasea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el buen camino. Después de finalizar el comentario de la sura de la araña, ahora comenzaremos con las aleñas de la sura de los bizantinos. Comenzamos primero escuchando las aleyas del 1 al 5 de esta sura. Y los bizantinos han sido vencidos en los confines del país, pero después de su derrota vencerán. Dentro de varios años, todo está en manos de Alá, tanto el pasado como el futuro. Ese día, los creyentes se regocijarán del auxilio de Alá. Auxilia a quien Él quiere. Es el poderoso, el misericordioso. Esta sura comienza hablando sobre la derrota de los bizantinos y de la promesa de Dios de otorgar victoria a los creyentes sobre los persas. Según las fuentes históricas, existía una larga guerra entre los imperios de Roma y Persia. Cuando el profeta vivía en la Meca, ocurrió un enfrentamiento entre ambos imperios en las cercanías del país árabe, que finalizó con el fracaso de los bizantinos. Dios entonces ordenó a su profeta que aunque los bizantinos fracasaron, pero en la siguiente guerra ellos vencerán. De ahí que esta previsión ocurrió. Y cuando los bizantinos vencieron a los persas, los creyentes se alegraron mucho por la victoria de Dios, quien ayuda a quien Él quiere. Es el vencedor de sus enemigos y misericordioso para con los que siguen su camino. De estas aleyas aprendemos que, primero, las noticias ocultas del Corán y sus previsiones son algunos de los motivos del milagro de este gran libro celestial. Segundo, no debemos decepcionarnos de los fracasos, tenemos que esperar la ayuda de Dios. Y tercero, Dios realiza todo según su sabiduría. El fracaso y la victoria de los creyentes también se realiza según petición de Él. Aún así, los creyentes tienen que actuar de acuerdo con sus deberes, pero el resultado de sus actos no está en sus manos. El fin de todo está en manos de Dios.
Ahora escucharemos las aleyas 6 y 7 de la Sura de los Bizantinos. Promesa de Alá. Alá no falta a su promesa. Pero la mayoría de los hombres no saben. Conocen lo externo de la vida de acá, pero no se preocupan por la otra vida. Las aleyas anteriores explicaban sobre la promesa de la victoria a los creyentes contra los incrédulos, y cumplió cabalmente estas, dicen: Oh pueblo, no duden en la promesa de Dios, ya que esta promesa divina es firme y Él no falta a su promesa. Sin embargo, los que se niegan a creer no saben bien de la verdad de los asuntos. Quienes no tienen fe en Dios o su fe es débil, no creen en las promesas divinas, ya que ellos no están informados de la ciencia, poder y sabiduría divina y solamente ven los instrumentos materiales y analizan el fracaso y la victoria con los elementos materiales. De ahí que ellos desatienden al otro mundo, ven todo con una visión limitada, mundana y se privan de entender las realidades del mundo. De estas aleyas aprendemos, primero, normalmente la raíz de la desatención a las promesas divinas es la ignorancia, la incapacidad o el arrepentimiento. Segundo, la dependencia al mundo terrenal y los elementos mundanos convierten a las personas en unas ignorantes. Y tercero, la raíz de la negligencia del otro mundo es atender las apariencias del mundo terrenal y ser dependiente y distraídos de la otra vida. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Estimados oyentes, están escuchando la voz exterior de la República Islámica de Irán. Ahora escucharán la ley 8 de la Sura de los Bizantinos. ¿Es que no reflexionan en su interior? Alá no ha creado los cielos, la tierra y lo que entre ellos está, sino con un fin y por un periodo determinado. Pero muchos hombres se niegan, sí, a creer en el encuentro de su Señor. Esta ley, al igual que la mayoría de las aleyas del Corán, ha convocado a las personas a pensar en el sistema del universo y les solicita
que acudan a su lógica y razón. Verdaderamente, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Esta creación ha sido sin objetivo. El mundo no tiene inicio y fin. Se puede creer que el ser humano tiene lógica y razón y sus actos sean según un programa determinado, pero este gran universo, con todo lo que tiene, no se administra bajo un programa fijo y por un creador. ¿Se puede aceptar que la vida de las personas finalice en este mundo y no exista otro mundo? Mientras tanto, la mayoría de las personas que dependen de este mundo niegan el otro mundo y la presencia en el tribunal de la justicia divina, para que así, muy fácilmente y sin ninguna preocupación, se dedique a los placeres mundanos. Pero los creyentes verdaderos consideran que este sistema terrenal tiene un fin lógico y correcto, y la creación tiene un sistema determinado, y esto indica la sabiduría del creador del mundo. De esta ley aprendemos que, primero, el Islam ha convocado a las personas a pensar en el sistema del universo para que su fe se base en un conocimiento correcto. Segundo, la creación del mundo tiene un objetivo determinado y claro. Y tercero, negar el otro mundo no está basado en un pensamiento lógico, sino que su raíz está en la dependencia del mundo terrenal. Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy, de Camino hacia la Luz, y nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
El 24 de septiembre de 2018, los alumnos de la escuela Watford Country se sorprendían al ver los particulares comentarios de su profesora en la portada de la revista Time. La señora Hope Brown había dicho que, con una maestría, 16 años de experiencia laboral y 2 trabajos extras, se veía obligada a vender el plasma de su sangre para poder pagar sus facturas. Yo soy profesora en los Estados Unidos. La señora Brown imparte clases desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas estadounidenses todos los días. Luego va al estadio Rapp para controlar las entradas. Guiar a los turistas en su visita a los lugares históricos es el tercer trabajo que acapara sus últimas horas del día. Paralelamente, necesita vender el plasma de su sangre para poder cubrir sus gastos. Esta historia no se limita solo a la señora Brown. Las declaraciones de Rosa Jiménez, profesora de Ciencias Sociales en Los Ángeles, Nashonda Cook, profesora de secundaria en Carolina del Norte, y Bin Tai, profesor de un instituto de Nueva York, se asemejan a la historia de la señora Brown. Según las estadísticas publicadas por la revista Time, unos 3.200.000 profesores estadounidenses pasan por la misma situación. Y en 2020, un grupo se manifestó y realizó paros en 6 estados en contra de los bajos salarios que reciben. En los últimos 10 años, el ingreso anual de los profesores estadounidenses, considerando la inflación, no solo no ha aumentado, sino que ha bajado unos $8,000. Aún con todo, los profesores no son las únicas víctimas de esta situación. Los Estados Unidos son presentados como el país más rico del mundo, mientras que la distribución inadecuada de la riqueza ha reducido la clase media estadounidense y ha sumado más a la clase más vulnerable. Los japoneses tienen fama en el mundo de trabajar duro, No obstante, la realidad es que la caída de los salarios ha hecho que la gente estadounidense se vea obligada a trabajar más horas. Los trabajadores estadounidenses trabajan 137 horas más que los japoneses. Conforme a un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando hablamos del umbral de la pobreza, nos referimos a $24,000 de ingresos anuales. Ahora, si un estadounidense con el salario mínimo trabaja 40 horas a la semana, solo percibirá $16,000 como salario al año, y esto significa $8,000 por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con la revista Borgen Magazine, mediante privilegios sociales, cupones de comida gratis y concesiones de crédito sobre el salario base, los Estados Unidos están tratando de mantener a gran parte de su población por encima del umbral de la pobreza. Y si estos apoyos se llegan a suspender, la población pobre superará los 80 millones de personas en los Estados Unidos. Según informes del Instituto de Política Económica, parece ser que el índice del umbral de la pobreza, es decir, $24,000 anuales, no coincide con la realidad. En función a los datos de este mismo instituto, el coste habitual de vida de una familia de cuatro personas en una ciudad como San Francisco es de unos $148,000 al año, mientras que la media salarial de estas familias es de unos $108,000. O por ejemplo, en una ciudad como Texas, el coste de vida se sitúa aproximadamente en $21,000 más que la media salarial de una familia. Asimismo, hasta en las zonas más baratas, las familias afrontan numerosos problemas a la hora de satisfacer sus primeras necesidades, y el índice de la pobreza tiene que cambiar. Aunque Newsweek anuncia en su página web que unos 40 millones de estadounidenses, el equivalente a la mitad de la población de Irán, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta, parece ser que cuanto más real es el índice de pobreza, el número de personas pobres en los Estados Unidos supera las cifras ofrecidas por los medios de comunicación estadounidenses, posiblemente superando toda la población iraní.
Ideas.
La cuestión de la vivienda se ha convertido en uno de los fenómenos sociales y políticos más relevantes de nuestra era. Burbujas inmobiliarias, endeudamiento de los hogares, desahucios, subidas de los alquileres, sociedad de propietarios, fondos buitre o crisis bancaria forman parte de un mismo fenómeno: la financiarización de la vivienda. De hecho, la vivienda se ha convertido en el eje principal para el funcionamiento y reproducción del capitalismo en su fase neoliberal y financiarizada. Esto se debe a que la función económica de la vivienda como activo financiero avanza en detrimento de su función social como hogar.
Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Ideas. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante y que a mí personalmente me preocupa, que es el tema de los alquileres en las grandes ciudades y cómo la especulación está haciendo que muchas ciudadanas y ciudadanos tengan que irse de sus casas. Tenemos para hablar de este tema a Alberto Martínez Casado. Muchas gracias por venir, Alberto.
Muchas gracias por invitarnos.
Alberto es miembro del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y quería preguntarte cómo funciona el sindicato y qué idea hay detrás del Sindicato de Inquilinas.
Pues la idea fundamental es que vivimos sin ningún tipo de organización. Entonces esto se traduce en que los propietarios hacen con nosotros básicamente lo que quieren, en primer lugar con subidas de precio abusivas, que fue en este contexto en el que nos empezamos a organizar, pero no solo las subidas de los precios, los desahucios, etcétera, sino también cosas más pequeñas como las fianzas que no nos devuelven, las reparaciones, etcétera. Entonces la idea fundamental es esa, organizarnos frente colectivamente frente a los propietarios y etcétera.
Tengo entendido que nace en el 2017, ¿no? O sea, así después es. De la crisis de vivienda que hubo en España tan grande.
Eso es. Y en España empezamos a organizarnos en torno a la vivienda, sobre todo en la crisis de 2008, a través de la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? Y hubo un cambio ahí, como en el ciclo, digamos, de especulación, que pasó de las hipotecas a los alquileres, y es en ese contexto en el que empiezan a subir los alquileres a partir de 2015, donde se plantea la necesidad de un sindicato de inquilinas que apareció en varias partes de España.
Y me estabas comentando tú que vivís gracias a vuestros afiliados y que además tenéis estas dos líneas de acción, ¿no? La línea individual y la línea colectiva. ¿Cualquier persona puede acercarse a vosotros con un problema y cómo funciona una demanda, por ejemplo, no me devuelven la fianza o hay algo que ha pasado en mi casa y... Uh-huh. y el casero no quiere arreglarlo? ¿Cómo funciona esto?
Vale, pues principalmente cuando la gente nos suele contactar por correo electrónico o por las redes sociales, uh-huh. y ahí nosotros nos empezamos a poner en contacto con la gente. Como bien has dicho, el sindicato solo se financia a través de sus afiliados, entonces es importante esta parte. Cuando la gente se afilia, ya empezamos como todo el procedimiento, digamos. Uh-huh. Entonces, tenemos asambleas de bienvenida, donde la gente viene y empieza a contar su problema y empezamos a actuar. También una cuestión clave en el sindicato es que intentamos colectivizar los problemas, porque al final los problemas que tenemos cada uno como inquilino los sufrimos todos, aunque el propietario sea distinto. Entonces también intentamos plantear estrategias comunes frente a esos problemas. Entonces, bueno, justo lo que me decías, esto vale como con casos individuales como con casos colectivos de un mismo propietario.
Claro, porque también sois más conocidos, ¿no? En prensa se escucha más sobre el sindicato por el tema de problemas colectivos, especialmente la lucha contra los fondos de inversión, ¿no? Y los fondos buitre que se están haciendo con gran parte de nuestras ciudades, ¿no? Como es el caso de Blackstone, que ha sido algo bueno, bastante exitoso también por parte del sindicato. ¿Podrías explicar un poco cómo ha sido la lucha contra Blackstone?
Claro. Pues la lucha contra Blackstone empezó en 2019 y empezó un poco porque nos llegaron al sindicato diferentes personas de diferentes partes de la Comunidad de Madrid a las que les estaban proponiendo subidas, vamos, proponiendo, imponiendo subidas del alquiler de más de un 100%. Entonces, claro, la gente, obviamente esto significa una expulsión de tus barrios y de tu propia casa. Y entonces la gente nos llegó un poco, queremos hacer algo, necesitamos hacer algo. Y con el sindicato empezamos a organizar bloques en lucha, porque todo el bloque solía ser propiedad de Blackstone en sus diferentes empresas, porque está Fidere, está Testa, o sea, tienen diferentes socimis, que es una figura ahí jurídica, y empezamos a plantear una lucha colectiva. Y entonces esto fue un proceso de 2 años en los que se quedaron fuera de contrato, siguieron pagando el alquiler que venían pagando anteriormente, o sea, no aceptaron las subidas, y empezamos a presionar en medios, empezamos a hacer acciones, etcétera, etcétera, hasta llegar a una mesa de negociación en la que conseguimos firmar 84 nuevos contratos, y conseguimos firmar contratos sin subidas abusivas, que esto es lo importante. Entonces fue una de las grandes victorias que hemos tenido como sindicato, y también muy importante porque significó también una negociación colectiva, porque anteriormente se había hecho muchas veces con casos individuales, pero esta vez pues también intentamos y conseguimos con esta fórmula una victoria.
Estamos hablando de Blackstone, que imagino que habrá muchos televidentes que sepan lo que es, pero para aquellos televidentes, porque además como se camufla de estas maneras, ¿podrías explicar qué es Blackstone, que además es un fenómeno internacional, ¿no?
Sí, pues Blackstone es un fondo de inversión, que es a lo que nosotros le llamamos un fondo buitre, que utiliza dinero de sus contribuyentes, muchas veces, por ejemplo, pensionistas estadounidenses que tienen su dinero puesto ahí, que es utilizado para que la empresa globalmente trate de subir los alquileres, hacer inversiones, por ejemplo, no solo en tema de vivienda. Blackstone es propietario también, es el mayor propietario de hoteles del sur de Europa, también está todo el tema de la turistificación. Otros temas, por ejemplo, que tiene Blackstone es Sportium, una de las cadenas de negocio con el juego, que está haciendo también contra todas las casas de apuestas y todo este tipo de cosas. Es decir, al final es un fondo de inversión que tiene muchos negocios, que la vivienda es uno de ellos, pero no es el único, uh-huh. y que buscan rentabilidad a base de complicarle la vida a otras personas, como estamos viendo en el caso de los fondos de los bloques en lucha, etc.
Bueno, lo mejor de cada casa.
Sí, sí.
Porque tengo entendido que Blackstone tiene la mitad de Nueva York, ¿no? Es el fondo de inversión más potente en una ciudad tan poco vivible, ¿no?, como es la ciudad de Nueva York.
Total, sí. Y no solo en Nueva York, como estábamos diciendo, y no solo en España, sino que, por ejemplo, el tema de los hoteles es el mayor inversor en hoteles del sur de Europa. También con lo que esto está significando, por ejemplo, en zonas como Ibiza, en la que tienen un montón de hoteles, o en la costa del sur española, en la que también zonas como Málaga, por ejemplo, donde también existe el sindicato Inquilinas, uh-huh. Donde el precio de los alquileres está subiendo precisamente por estas otras inversiones que hacen empresas como Blackstone, que luego además se dividen, y es lo que decíamos, que por un lado está Sportium, que por otro lado está el tema de los arrendamientos, etcétera.
Porque vosotros hace poco estuvisteis luchando, bueno, estuvisteis manifestándose en uno de estos hoteles, ¿no? O sea, ¿quieres contarnos un poco esta acción aquí en Madrid?
Claro, justamente como antes os contábamos cómo logramos conseguir una victoria, ¿no?, de 84 familias, y una vez cerramos esa victoria nos volvieron a llamar precisamente por las noticias, tal, nos llegaron muchas inquilinas que estaban en la misma situación en otras partes de Madrid. Entonces ahora mismo seguimos en conflicto con Blackstone, también estamos planteando una lucha colectiva, pero lo que pasa es que de momento ellos no se quieren sentar a negociar. Y entonces, en esa tensión en la que nosotros ya estamos fuera de contrato y estamos presionando, hicimos una acción precisamente en uno de los hoteles de Blackstone para señalar que el único problema no son nuestras viviendas, que son también los hoteles, que es la turistificación, que son también las casas de apuestas, y es al final y al cabo un modo de negocio que va contra nuestras vidas.
¿Cómo afecta la turistificación un poco a la vida de la comunidad?
Pues bueno, afecta de muy diversas formas. En primer lugar, y la más importante también, la que más solemos tratar nosotros, con el aumento de los precios, porque al final esto es una dinámica global también, que sube los precios de los alquileres, y por otra parte también destruye las propias comunidades, destruye los propios lugares donde reunirse, las propias negocios locales. Ahora esto se puede ver también en el fenómeno de la gentrificación, ¿no?, que se ve globalmente también, y lo podemos ver en zonas de Madrid actualmente, por ejemplo, como en Lavapiés, que ha cambiado en los últimos 10 años de forma brutal.
¿Y qué te iba a decir? Porque has hablado también de la subida de los precios del alquiler y precisamente de Lavapiés, y estaba pensando en cómo os habéis movilizado también con el tema de los desahucios, ¿no?, y cómo habéis conseguido también esta lucha colectiva, algunas veces con gran éxito, ¿no? ¿Nos puedes contar qué hace el sindicato cuando hay un desahucio?
Vale, pues el sindicato, sí que es verdad que una de las características al menos que intentamos es intentar no llegar al desahucio, okay. Intentar hacer todo lo posible antes para no llegar a ese momento, que suele ser también un poco traumático, que es difícil para cualquiera que lo pueda vivir. Si el propietario no es capaz de llegar a una negociación con nosotros antes, nosotros también utilizamos pues lo que se ha venido llamando el stop desahucios, que es ponernos en la puerta e intentar negociar con los juzgados que llegan en esa hora y con la misma policía para paralizar ese desahucio. Uh-huh. Y con esta lucha hemos conseguido, por ejemplo, en el barrio de Lavapiés, tuvimos un gran conflicto que fue Argumosa 11, donde separaron, era un mismo bloque, donde separaron unos 15 o 16 desahucios. Al final ese desahucio fue ejecutado, porque al final este es el problema también, que las leyes y los jueces también están de parte de los propietarios y ejecutan los desahucios y dejan a las familias sin casa, pero sí que es verdad que conseguimos un lugar para esas personas para que pudieran rehacer su vida, y además, lo más importante, con esa lucha forzamos al gobierno a revisar algunos términos de la ley de arrendamientos urbanos, que justo en 2019, que fue cuando se realizó este desahucio, cambiaron. Por ejemplo, que pueden parecer cosas no muy importantes, pero cambiaron los contratos de 3 a 5 años y a 7 años si es una empresa, o cambiaron también otros matices, también como que te tienen que avisar con 4 meses de antelación si quieres dejar la casa, cosas que mejoran la vida de los inquilinos, aunque sabemos que no es la solución, que nuestra solución está mucho más allá.
Porque hablando de soluciones y hablando de problemas, ¿no?, también hay una cuestión con las viviendas para alquiler social, ¿no?, que porque estáis hablando de buscar otro sitio donde estas personas pudieran vivir, y uno de los problemas es que ha habido construcción de viviendas para alquiler social que han sido compradas por fondos buitre más tarde. ¿Podrías explicar un poco qué supone tener más viviendas de alquiler social y qué supone que se privaticen?
Claro, justamente España es de los países de la OCDE que menos vivienda pública tiene, que menos vivienda pública en alquiler tiene. Concretamente tiene menos de un 2%. Una cosa que en países y en ciudades, por ejemplo, Viena, que tiene hasta un 40%, la diferencia es lógicamente abismal. Y no solo es que España tenga poca vivienda pública, sino que además, como bien has dicho antes, los gobiernos del PP se dedicaron a vender esa vivienda pública a los fondos buitre. Esto significó el inicio del nuevo ciclo especulador, y precisamente fue a Blackstone y Goldman Sachs a las empresas a las que vendieron estas viviendas. Muchos de los conflictos que nosotros teníamos eran gente que vivían en una vivienda que había sido adjudicada públicamente y que Ana Botella les dijo, no pasa nada, si al final quien nos va a cobrar son ellos en vez de nosotros. Uh-huh. Al principio nuestro compañero Antonio decía, vale, si esa es la cuestión, genial. Claro, ellos han visto como en 2015 les intentaron subir los precios, en 2018 les intentaron subir los precios, y al final es la lucha colectiva lo único que ha posibilitado que esos precios no suban. Pero también sabemos que esto solo ha pasado en un sitio concreto donde hemos conseguido dar una lucha al fondo buitre. Y lo que nosotros queremos también es que esto se regule por ley, que obviamente no sea posible vender vivienda pública y que con todas las viviendas vacías que existen en el Estado español, más de 3,5 millones de viviendas vacías, sea un parque público de vivienda digno para los inquilinos.
Claro, porque también otra cosa que comentabas, ¿no?, era sobre cómo estos fondos de inversión están hechos muchas veces con el dinero de las pensiones de ciudadanos estadounidenses. ¿Tú crees que los ciudadanos internacionales conocen dónde va su dinero?
Seguramente no, y esta es una de las cosas que venimos también nosotros discutiendo, intentar ponernos de acuerdo, intentar establecer lazos de unión con otros sindicatos en otros lugares, precisamente para esto, porque una de las campañas que nosotros podemos hacer es dar a conocer en qué está, dónde está el dinero de esos pensionistas norteamericanos. Claro, para nosotros desde España es muy difícil, pero sí que podemos empezar a tocar estos temas porque son clave, porque al final también es la propia gente la que dirá, yo no quiero tener mi dinero, que mi dinero esté utilizado para expulsar a la gente de sus casas.
Claro, y en este sentido, ¿tenéis lazos con otros sindicatos a nivel internacional? ¿Cómo funciona la coordinación entre los sindicatos de inquilinos?
Vale, pues en primer lugar sí que tenemos una coordinación, digamos, estatal con diferentes sindicatos aquí en España, que están, pues, por ejemplo, el más conocido también por su fuerza es el de Cataluña, que logró una regulación de precios que luego fue tumbada por el Tribunal Constitucional.
Sí.
Pero hay también en otras ciudades del Estado, hay en Zaragoza, hay en Almería, hay en Málaga, bueno, en otras. Y aquí sí que tenemos una coordinación, digamos, confederal, y luego tenemos relaciones que no son orgánicas, digamos, pero sí que tenemos relaciones con otros sindicatos de todo el mundo. También participa gente de Estados Unidos, de Canadá. Entonces estamos empezando a tejer esos lazos que son necesarios, porque la lucha al final es también internacional, es global.
Sí, sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? Porque estabas hablando de la limitación del precio del alquiler, lo que pasó en Barcelona. Y ahora, con esta crisis que estamos empezando a vivir, ¿no?, de la inflación, parece que en Escocia, ¿no?, se ha limitado el precio del alquiler, y sé que desde el sindicato os habéis posicionado para que algo así pase también aquí.
Eso es. Nosotros llevamos ya, diría, como unos 2 años presionando porque haya una ley de vivienda en el Estado que proteja, no solo haya una regulación de alquileres, sino que movilice la vivienda vacía, que todas las viviendas de la Sareb pasen al parque público de vivienda. O sea, como que son diferentes medidas y esto llevamos ya luchándolo más de 2 años y esto ha llegado un poco a su punto final. El gobierno ha dicho que va a sacar una ley en la que nosotros nos hemos posicionado en contra porque es una ley muy insuficiente a la que nosotros hemos propuesto con otras organizaciones sociales unas 60 enmiendas para intentar mejorar esa ley. Entonces estamos ahora mismo en el proceso de negociación, de presión a los partidos políticos también, para intentar que en España se regule el precio de los alquileres, haya un tope, no pueda haber desahucios sin alternativa habitacional, etcétera, etcétera. Todas este tipo de medidas que con la ley actual no se cumplirían.
¿Os habéis llegado a sentar con el gobierno para,
sí,
para negociar?
Nos hemos sentado tanto con el Partido Socialista como con Unidas Podemos y con los partidos de la oposición también, con todos los partidos. Y de hecho tenemos un pacto con los partidos del bloque en investidura para que si no salen las 60 enmiendas que hemos propuesto desde los movimientos sociales, no se apruebe esta ley porque sería completamente ineficaz.
Bueno, estábamos contando, ¿no?, que este es un problema global y estamos hablando de la realidad española, pero esto se puede extrapolar a otras ciudades. Ideas es un programa que se ve en Latinoamérica. ¿Podrías hablar un poco? Hemos estado antes comentando sobre el tema de Argentina. ¿Podrías hablar un poco cuál es la realidad allí que está tan tensionada?
Sí, por ejemplo, nosotros tenemos relación con Inquilinos Agrupados, que digamos que es como el sindicato de inquilinas de...
Porque hablando de soluciones y hablando de problemas, ¿no?, también hay una cuestión con las viviendas para alquiler social, ¿no?, que porque estáis hablando de buscar otro sitio donde estas personas pudieran vivir y uno de los problemas es que ha habido construcción de viviendas para alquiler social que han sido compradas por fondos buitre más tarde. ¿Podrías explicar un poco qué supone tener más viviendas de alquiler social y qué supone que se privaticen?
Claro, justamente España es de los países de la OCDE que menos vivienda pública tiene, que menos vivienda pública en alquiler tiene, concretamente tiene menos de un 2%. Una cosa que en países y en ciudades, por ejemplo, Viena, que tiene hasta un 40%, la diferencia es lógicamente abismal. Y no solo es que España tenga poca vivienda pública, sino que además, como bien has dicho antes, los gobiernos del PP se dedicaron a vender esa vivienda pública a los fondos buitre. Esto significó el inicio del nuevo ciclo especulador y precisamente fue a Blackstone y Goldman Sachs a las empresas a las que vendieron estas viviendas. Muchos de los conflictos que nosotros teníamos eran gente que vivían en una vivienda que había sido adjudicada públicamente y que Ana Botella les dijo, no pasa nada, si al final quien nos va a cobrar son ellos en vez de nosotros. Uh-huh. Al principio nuestro compañero Antonio decía, vale, si esa es la cuestión, genial. Claro, ellos han visto como en 2015 les intentaron subir los precios, en 2018 les intentaron subir los precios y al final es la lucha colectiva lo único que ha posibilitado que esos precios no suban. Pero también sabemos que esto solo ha pasado en un sitio concreto donde hemos conseguido dar una lucha al fondo buitre. Y lo que nosotros queremos también es que esto se regule por ley, que obviamente no sea posible vender vivienda pública y que con todas las viviendas vacías que existen en el Estado español, más de 3,5 millones de viviendas vacías, sea un parque público de vivienda digno para los inquilinos.
Claro, porque también otra cosa que comentabas, ¿no?, era sobre cómo estos fondos de inversión están hechos muchas veces con el dinero de las pensiones de ciudadanos estadounidenses. ¿Tú crees que los ciudadanos internacionales conocen dónde va su dinero?
Seguramente no, y esta es una de las cosas que venimos también nosotros discutiendo, intentar ponernos de acuerdo, intentar establecer lazos de unión con otros sindicatos en otros lugares, precisamente para esto, porque una de las campañas que nosotros podemos hacer es dar a conocer en qué está, dónde está el dinero de esos pensionistas norteamericanos. Claro, para nosotros desde España es muy difícil, pero sí que podemos empezar a tocar estos temas porque son clave, porque al final también es la propia gente la que dirá, yo no quiero tener mi dinero, que mi dinero esté utilizado para expulsar a la gente de sus casas.
Claro, y en este sentido, ¿tenéis lazos con otros sindicatos a nivel internacional? ¿Cómo funciona la coordinación entre los sindicatos de inquilinos?
Vale, pues en primer lugar sí que tenemos una coordinación, digamos, estatal con diferentes sindicatos aquí en España, que están, pues, por ejemplo, el más conocido también por su fuerza es el de Cataluña, que logró una regulación de precios que luego fue tumbada por el Tribunal Constitucional.
Sí.
Pero hay también en otras ciudades del Estado, hay en Zaragoza, hay en Almería, hay en Málaga, bueno, en otras. Y aquí sí que tenemos una coordinación, digamos, confederal, y luego tenemos relaciones que no son orgánicas, digamos, pero sí que tenemos relaciones con otros sindicatos de todo el mundo. También participa gente de Estados Unidos, de Canadá. Entonces estamos empezando a tejer esos lazos que son necesarios, porque la lucha al final es también internacional, es global.
Sí, sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? Porque estabas hablando de la limitación del precio del alquiler, lo que pasó en Barcelona. Y ahora, con esta crisis que estamos empezando a vivir, ¿no?, de la inflación, parece que en Escocia, ¿no?, se ha limitado el precio del alquiler, y sé que desde el sindicato os habéis posicionado para que algo así pase también aquí.
Eso es. Nosotros llevamos ya, diría, como unos 2 años presionando porque haya una ley de vivienda en el Estado que proteja, no solo haya una regulación de alquileres, sino que movilice la vivienda vacía, que todas las viviendas de la Sareb pasen al parque público de vivienda. O sea, como que son diferentes medidas, y esto llevamos ya luchándolo más de 2 años, y esto ha llegado un poco a su punto final. El gobierno ha dicho que va a sacar una ley en la que nosotros nos hemos posicionado en contra, porque es una ley muy insuficiente, a la que nosotros hemos propuesto con otras organizaciones sociales unas 60 enmiendas para intentar mejorar esa ley. Entonces estamos ahora mismo en el proceso de negociación, de presión a los partidos políticos también, para intentar que en España se regule el precio de los alquileres, haya un tope, no pueda haber desahucios sin alternativa habitacional, etcétera, etcétera. Todas este tipo de medidas que con la ley actual no se cumplirían.
¿Os habéis llegado a sentar con el gobierno para,
sí,
para negociar?
Nos hemos sentado tanto con el Partido Socialista como con Unidas Podemos y con los partidos de la oposición también, con todos los partidos. Y de hecho tenemos un pacto con los partidos del bloque en investidura para que, si no salen las 60 enmiendas que hemos propuesto desde los movimientos sociales, no se apruebe esta ley, porque sería completamente ineficaz.
Bueno, estábamos contando, ¿no?, que este es un problema global, y estamos hablando de la realidad española, pero esto se puede extrapolar a otras ciudades. Ideas es un programa que se ve en Latinoamérica. ¿Podrías hablar un poco? Hemos estado antes comentando sobre el tema de Argentina. ¿Podrías hablar un poco cuál es la realidad allí que está tan tensionada?
Sí, por ejemplo, nosotros tenemos relación con Inquilinos Agrupados, que digamos que es como el sindicato de inquilinas de diferentes partes de toda Argentina, y allí también tienen ahora una batalla legislativa por el control de los precios del alquiler. También consiguieron ellos, por ejemplo, que el típico mes de agencia que aquí todavía tenemos que pagar los inquilinos, salvo que sea una empresa, pues ellos consiguieron en la ciudad de Buenos Aires que lo pagara siempre los propietarios, porque es un servicio suyo. Entonces están empezando también por allí grandes movilizaciones con este tema de los alquileres, y no solo en Argentina, también está pasando en Brasil, también está pasando en Colombia, está pasando en diferentes partes de Latinoamérica, al igual que en el resto de Europa, como hemos comentado antes el caso de Escocia, etcétera, etcétera. También está el tema de las huelgas de suministros que se están planteando por todo Reino Unido, porque al final este invierno, con todo el tema de la inflación, etcétera, y la crisis, se están planteando también alternativas, ¿no?, directamente ante los problemas que se nos están planteando. Entonces, precisamente en Reino Unido están diciendo: no pagamos los suministros, hacemos una huelga, porque no puede ser que solo suban los beneficios de las grandes empresas y nuestros salarios cada vez se vean más reducidos. Entonces, también este tipo de luchas veremos cómo, si somos capaces en España de traducirlas también, de intentar impulsarlas, porque lo que está claro es que no puede ser que la próxima crisis otra vez la vayan a pagar los trabajadores.
Y me parece interesante que vengas a hablar del tema de los suministros, porque claro, es algo que nos afecta de una manera diaria. Lo que me pregunto es cómo se recoge dentro del movimiento del alquiler y la y la lucha del sindicato.
Claro, al final nosotros entendemos que el sindicato de inquilinos no solo te defiende, digamos, de una subida de alquiler o de tu propio conflicto en tu casa, sino que precisamente es tu casa la que también necesita esos suministros, la que sin esos suministros también estamos en situación de pobreza energética, y sí que es verdad que hay otras plataformas con las que vamos a empezar a tener un diálogo, porque precisamente entendemos que la cuestión del alquiler y de nuestras casas no se resume en el propietario, sino que también tiene que ver con una cesta de alimentos y una compra decente para todas las familias, con el tema de los suministros, etc. O sea que al final el tema de los hogares es una cuestión más amplia que los alquileres, que es una parte de esto.
Podríamos, antes me estabas diciendo que en Estados Unidos hay proyectos bastante, por parte de sindicatos similares a este, ¿no? Bastante utópicos. ¿Podemos encontrar un mundo utópico donde la vivienda no nos cueste?
Bueno, nosotros, al menos esa es nuestra idea, ¿no? O sea, nosotros queremos pelear en un futuro también por un lugar donde la vivienda no tengamos que pagar por ello. O sea, la vivienda sea un bien público, gratuito, comunitario, en el que lo que no tiene sentido es que actualmente unos fondos buitre, por ejemplo, como estábamos viendo con el caso de Blackstone, se lucren de que nosotros tengamos derecho a una vivienda. Al final, con la sanidad nos parece bastante normal, ¿no? que tengamos una sanidad pública, aunque algunos...
En todas partes.
No en todas partes, claro, hablo desde España, pero no en todas partes, y además que también se están viendo ataques a la sanidad pública, etcétera. Pero que ahí es un campo en el que nos parece mucho más normal, ¿no? Tener una sanidad pública y gratuita. En el campo de la vivienda nosotros lo tenemos claro también. La vivienda debe ser también pública y gratuita.
Pues bueno, vamos a ver, porque ya para cerrar y yendo un poco a lo práctico, yo soy una persona alquilada, tengo un problema con mi casera, ¿cómo accedo al sindicato y qué les puedo pedir, o sea, en qué les puedo pedir que me ayuden?
Vale, pues súper rápido. Súper rápido. Si quieres, podemos poner la página web, que es www.inquilinato.org. A través de ahí, pues verás nuestras redes sociales, puedes contactar con nosotros, que es lo básico. Nosotros te contestaremos súper rápido, seguro. Y a partir de ahí te intentaremos ayudar, ya bien sea presencialmente en las asambleas que solemos tener cada 15 días, o si no, también si te afilias, podemos hacerlo, digamos, de una forma más individual, más concreta. Y cosas básicas que podemos hacer, pues podemos negociar con tu casero el caso concreto, podemos intentar ayudarte a organizar tu bloque si es de la misma propiedad. Depende del problema, también se le da una solución distinta. No es lo mismo que no nos devuelvan la fianza que nos intenten subir el precio de los alquileres. Pero lo que es seguro es que todos los problemas entran dentro del sindicato de inquilinas y a todas respondemos con la fuerza que nos hemos dotado.
Muchas gracias, Alberto, por haber venido a este programa de ideas, y muchas gracias a todos y a todas por vernos. Nos vemos en la próxima.
Quizá la labor que nos toca es construir un contrapoder capaz de hacer frente al neoliberalismo, capaz de arrebatarle su lugar hegemónico. No será fácil, nunca lo es. Necesitamos construir a la vez en dos niveles, el de las necesidades inmediatas y el del horizonte al que queremos caminar. Las dos cosas están en la misma dirección, pero exigen esfuerzos distintos. Uno centrado en garantizar una vida mejor para todos ahora mismo, otro en imaginar la sociedad futura.
Claves de la vida.
Los modales de la higiene y la limpieza del profeta.
Saludos, amables oyentes. Hoy pretendemos familiarizarles con los modales del gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, en cuanto a la importancia de la limpieza y la higiene. El gran profeta del Islam era el mensajero de la pureza y la limpieza. En los encuentros mantenidos con él, lo primero que llamaba la atención y extasiaba los ojos de cualquiera era su apariencia bella, arreglada y limpia. Al gran mensajero de Dios le interesaba mucho la limpieza y era único en cuanto a su limpieza corporal y su vestimenta. Además de los ritos relacionados a la ablución de agua, el profeta se lavaba el cuerpo la mayoría de los días y consideraba los dos hábitos como un culto. La higiene y la limpieza son entre las otras cosas relevantes ante Dios, y el buen aroma del perfume y la fragancia es una prueba de la limpieza y la higiene. Al respecto, el gran profeta dijo: lo que me encanta en el mundo son el buen olor y la oración. El mensajero de Dios se lavaba la cabeza y la barba a diario, y según las narraciones, a la hora de dormir, colocaba cerca el cepillo de dientes para usarlo al momento de levantarse. El gran profeta se cepillaba los dientes 3 veces por la noche antes de dormirse, cuando se levantaba para rezar y también antes de irse a la mezquita para llevar a cabo la oración de la mañana. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.